habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 23. No llores por mí, belles. No es por nada que existe la expresión hogar, dulce hogar, o home, sweet home en inglés. No creo ni por un minuto que exista un idioma que no tenga una frase o expresión que no sea un buen equivalente de esto, y creo que eso también vale para los antiguos romanos. Pero, como veremos en este episodio, esto también cuenta para los enemigos de Roma, y hoy hablamos de dos de estos enemigos, Fidenas y Veyes. La primera fue la única ciudad al sur del río Tíber, y la segunda era la ciudad etrusca más conocida y probablemente la más fuerte de toda la confederación etrusca. Como primero, recordemos que Veyes y Roma eran algo así como una imagen reflejada en un espejo, cada una de ellas teniendo poder de un lado del Tíber, y cada una manteniendo un pequeño enclave del otro lado del río. El enclave de los etruscos del lado sur del Tíber estaba a unos 8 o 9 kilómetros río arriba de Roma, mientras que los romanos mantenían control del lado norte del Tíber justo enfrente a su propia ciudad. Después de la primera tal llamada Guerra Veyense, la ciudad de Fidenas no fue exactamente conquistada por los romanos, pero tampoco quedó explícitamente bajo el control de los etruscos. Estoy hablando de la guerra del 484 al 474 a.C., en la cual la familia de los Fabios fue aniquilada, si bien se acuerdan. A medida que el tiempo avanzaba, y en parte debido a todas las plagas que decimaron a los romanos, no hubo una clara delineación de guerra o paz hasta el año 437 o 434 a.C. según nuestras fuentes. Hasta ese entonces, los romanos tenían relativa influencia sobre Fidenas y además había muchos residentes romanos viviendo allí. Pero todo cambió cuando los fidenitas cambiaron de partido, poniéndose voluntariamente bajo el dominio del rey de Veyes, un hombre llamado Lars Tolumnio. Inmediatamente Roma envió a 4 embajadores a Fidenas para investigar si eso era real y cuáles eran las razones por ese cambio de rumbo. Los fidenitas, no sabiendo qué decirles a los embajadores romanos, rápidamente enviaron a sus propios embajadores a Veyes para preguntarle a Lars Tolumnio qué hacer con los romanos. Según la leyenda, Tolumnio, quien estaba jugando a un juego de dados en el momento en el que recibió las noticias, hizo una broma acerca de estos embajadores diciendo algo como «¿Por qué no se morirían todos estos romanos?» y los fidenitas inmediatamente volvieron a Fidenas y reportaron el mensaje, que, por supuesto, fue totalmente malentendido. Pero, ni dos por tres, los fidenitas ejecutaron a los embajadores romanos. Cayo Fulcinio, Clelio Tulo, Espurio Antio y Lucio Rocio fueron ejecutados en la plaza pública de Fidenas sin siquiera tanto como un juicio provisional. Tito Livio ofrece una clara narrativa de la guerra a continuación. La primera batalla se libró en el lado romano del río Anio, que fue ganada por el cónsul Lucio Sergio Fidenas, aunque a un costo extremadamente alto. Y aquí no quiero que piensen que un cónsul romano se llamaba Fidenas, no. Esto es uno de los típicos casos donde un apellido se le agrega a un romano por haber conquistado un territorio para Roma. Así que ahora el hombre se llamaba Lucio Sergio Fidenas. Después de esa costosa victoria, Mamercino Amilio fue proclamado dictador de Roma por el Senado. El dictador consiguió forzar a los veyenses a retirarse al otro lado del río Anio, pero no mucho más lejos que eso. De hecho, solamente empujaron a los veyenses hasta las colinas que se encontraban entre Fidenas y el río Anio. El rey Tolumnio ocupó esa posición hasta la llegada de sus aliados de otra ciudad llamada Faleri, mientras que los romanos tomaron una posición en el ángulo entre el Anio y el Tíber. Como primera nota de al lado, el lugar donde los romanos se fortificaron estaba tan cerca de Roma que los romanos podían ver los techos de su propia ciudad y todo lo que sucedía en la colina del Capitolio. Y antes de continuar con la lucha misma, quiero decirles esto como segunda nota de al lado. Quiero resaltar aquí que la cubierta de este episodio tiene el mapa del mundo romano todo en negro, como una silueta negra, en lugar de mi típico mapa geográfico. Haré esto cada vez que una cultura, una civilización o una nación desaparezca durante el episodio como una pequeña muestra de luto por dicho evento. Cuando una nación muere o desaparece de la historia, es como una especie animal o una planta que se va a la extinción para jamás volver. Y si bien más del 99% de especies de plantas y animales ya vieron su extinción en la historia de nuestro planeta, y si bien hace menos de 50.000 años existían por lo menos 4 especies humanas, siendo que hoy hay una sola, una extinción siempre es acompañada por 3 hechos correlativos. 1. Una extinción es a menudo también el comienzo de un mito, un ser mitológico o una leyenda. Y aquí hasta puedo incluir el gran diluvio de los tiempos de Noé. Una sola cultura habla de Noé mismo, pero muchas culturas mencionan el diluvio. 2. Una extinción es siempre un alma colectiva de una cultura que se nos va, además de las almas de cada uno de los habitantes de dicha cultura. Como 2 ejemplos, quiero darles la civilización minoica y olmeca, entre miles de otras culturas. Y 3. Una extinción causada por humanos siempre pudo haber sido evitada. Siempre. Bien, antes de continuar con la Segunda Guerra Bellense, vamos al segmento del podcast de la semana. Y repito que, como les conté durante el episodio 20, cada semana y por 20 semanas voy a mencionar un podcast aquí. Un podcast que, tal como el mío, es joven, chiquito, sin muchas pretensiones y con un buen estilo y con buenas chances de crecer. Entonces, el podcast de la semana de esta semana es El Ocaso de Roma. Repito esto, El Ocaso de Roma. Todos sabemos que Roma, es decir, Roma como una entidad política y cultural, existió mucho más de 1000 años. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que le pasó a Roma cuando cumplió esos 1000 años? Bueno, si quiere la respuesta, tiene que escuchar el episodio más reciente, es decir, el episodio 15 de El Ocaso de Roma, y ver la suerte que un tal Filipo el Árabe tuvo por el solo hecho de estar a cargo de Roma durante una fecha tan especial. Por supuesto que no les voy a dar más detalles porque quiero que lo escuchen. Y para esto tenemos lo siguiente. El Ocaso de Roma se encuentra en iVoox, en su propio sitio web, y también tiene un grupo en Facebook y en Twitter. El creador y dueño de El Ocaso de Roma, Carlos de Miguel, ha hecho un brillante trabajo con su podcast y se autodescribe como un licenciado en historia medieval y sufrido profesor de secundaria por las ciudades y pueblos de la vieja Castilla. Para encontrar su podcast, simplemente ingrese El Ocaso de Roma en iVoox, Facebook o Twitter. Y para acceder a su sitio web, pues la dirección es www.elocasoderoma.com. Repito esta dirección, www.elocasoderoma.com. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Es mi manera de darles las gracias. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, volviendo a El Cuento de Roma y a nuestros 2 campamentos enfrentados entre sí con el río Anio dividiéndolos. Como a los días de estar mirándose uno al otro, un hecho no tan claro en las crónicas de Tito Livio dice que durante un alboroto se había decidido que el rey mismo, Lars Tolumnio, se enfrentaría en un duelo al estilo de los latinos con un luchador romano, un tribuno militar llamado Aulo Cornelio Coso. El rey de Veyes perdió su vida en dicho duelo, y en parte por las pestes que afectaban a otras ciudades etruscas, ninguna otra ciudad fue a ayudarle a Fidenas o a Veyes. Los romanos, como estaban tan cerca de Roma, se habían puesto de espaldas a Roma y enfrente al enemigo, los fidenitas y los veyenses al lado opuesto. Pero ambos lados no se querían ni mover. Por un lado, los etruscos esperaban refuerzos que tardaban en llegar. Por su propio lado, los romanos estaban esperando que buenos augurios llegasen de un templo en la cima del Capitolino, y con ese propósito se daban vueltas cada 5 minutos a ver si había novedades. Como ni los refuerzos ni los buenos augurios de las gallinas sagradas llegaban, los ejércitos se ponían más y más nerviosos a medida que las horas pasaban. Cuando las gallinas finalmente comieron y una bandera fue izada en alto desde el techo del templo romano, los romanos se pusieron a marchar de inmediato. Pero, como los etruscos todavía no tenían sus refuerzos, ellos propusieron el duelo, el cual fue aceptado por los romanos. Comentario personal, el plan le falló a los etruscos. Pero, otra versión dice que la muerte de Lars Tolumnio fue durante una batalla normal y no un duelo. Así que hay que añadir aquí que tanto Tito Livio como otras fuentes hicieron mi trabajo un tanto difícil en este episodio, ya que en esta parte justo antes de la invasión de los galos se mezclaron varios eventos, batallas y fechas. Para no tener que explicar todo este lío, lo dejo con la fecha del 473 a.C. como el año en el que Lars Tolumnio perdió su vida en un duelo llamado Spolia o Pima. Los vellenses perdieron. Pero, si se fijan, la guerra no terminó ahí, y por 2 años más, los romanos tuvieron que mandar soldados a Fidenas hasta que todo se calmó. Eran años de pestilencia y tropas romanas apenas cubrían lo necesario para poder ganar batallas. En el año 426 a.C., otro contingente etrusco se aproximó a las puertas de Roma misma, y otra vez el Senado romano rápidamente proclamó un dictador. Esta vez fue un tal Quinto Servilio, un pariente de aquel Servilio Ajala, que tenía su arma escondida bajo su axila, si es que se acuerdan. Bueno, ese Servilio despachó a los etruscos y estos huyeron a todo galope, escondiéndose dentro de las murallas de la ciudad de Fidenas. Eso era en parte porque los romanos no tenían suficiente poder como para realmente establecerse firmemente años antes, después de la muerte de Lars Tolumnio. Y eso, a su vez, se debía a las pestilencias que no paraban de llegar a la región. Y aquí viene el verdadero lío, porque hasta Tito Livio empieza a darnos 3 versiones de lo que pasó a continuación. Para no nombrar a cada una de las versiones, lo voy a mantener claro diciendo que los romanos vencieron en el asedio de Fidenas por medio de un túnel que excavaron desde las afueras de la ciudad. Con ese fin, los romanos enviaban a pequeños contingentes a Fidenas a asustar a los ciudadanos del otro lado de donde se hacía la excavación y, por supuesto, ellos tenían órdenes de hacer muy, muy mucho ruido. Este mismo cuento es contado otra vez por el mismo Tito Livio cuando los romanos asediaron a la misma ciudad de Veyes más tarde durante la guerra que duró 10 años. Realmente no sabemos si los romanos lograron el mismo truco del túnel 2 veces o si el autor, deliberadamente o equivocadamente, contó el mismo cuento 2 veces, pero la cuestión era que al final del año 396 a.C., el asedio de Veyes había terminado. Después de 10 años de asedios, Veyes fue vencida y esto ocurrió más o menos así. Dada la longitud del asedio mismo, no es posible que Veyes haya sido rodeada por los romanos continuamente durante todo ese tiempo. Personalmente creo que eran bloqueos temporales y en algunos años Tito Livio informa que nada significativo sucedió alrededor de Veyes. Además, magistrados elegidos anualmente siempre hacían lo suyo para que los romanos nunca se pusieran de acuerdo en ideas. Los romanos también estaban luchando contra un número de otros enemigos al mismo tiempo, y así, en algunos años, su atención estaba en otra parte. Así que repito, durante gran parte del tiempo, el asedio debe haber sido no más que un bloqueo flojo con campos romanos fortificados cerca de Veyes. La guerra fue declarada justo después de que el Senado decidiera pagar por primera vez a los soldados. El servicio en el ejército romano era un deber que debían todos los ciudadanos romanos y hasta ese punto los romanos lo hacían a su propio costo. Como resultado de este cambio, los tribunos consulares del año 405 fueron capaces de llevar a un gran ejército a Veyes, donde llevaron a cabo un vigoroso pero fracasado asedio. Al final de la temporada de campaña, este asedio terminó y los romanos volvieron a casa. Lo mismo pasó el año siguiente. Un cambio clave llegó en el 403 a.C. cuando 8 tribunos consulares habían sido elegidos, más que cualquier año anterior. A medida que el verano llegó a su fin, decidieron construir cuarteles de invierno en Veyes y llevar a cabo un asedio continuo. Los romanos habían construido una gran rampa que había llegado a las murallas de la ciudad, y sus puentes de madera estaban a punto de ser puestos en contacto con las paredes en preparación para un asalto. Pero una noche, los defensores de Veyes se aprovecharon de las precauciones romanas muy flojas y una disciplina relajada y quemaron los puentes de asedio y la rampa. En el año 402 a.C. les fue aún peor. Me refiero a que Sergio Fidenas y un tal Lucio Verginio Esquilino, 2 de los 6 tribunos consulares elegidos por ese año, se odiaban mutuamente. En realidad, no se podían ni ver. Pero ese año los veyenses encontraron aliados. Los Capenatos y los Faliscanos, 2 tribus de habla latina que vivían al norte de Veyes y que formaban parte del mundo etrusco, temían que si Veyes caía, entonces ellos serían las siguientes víctimas de la expansión de Roma. Así que decidieron acudir a la ayuda de sus vecinos. Su ejército combinado atacó la parte de las trincheras romanas comandadas por Sergio. Al mismo tiempo, los defensores de la ciudad atacaron las trincheras desde el lado opuesto. El principal campamento romano fue comandado por Verginio, quien se negó a ayudar a menos que Sergio pidiera ayuda. Sergio era demasiado orgulloso para hacer esto y finalmente fue forzado a retirarse y volver a Roma. De más está decir que después de este desastre ambos hombres fueron despedidos de sus puestos. Bueno, nada de importancia sucedió en los años 401 y 400 a.C., pero en el 399 a.C. los Capenatos y los Faliscanos hicieron un segundo intento para sacarse de encima a los romanos. Esta vez, los romanos trabajaron como un equipo y mientras los aliados estaban atacando las trincheras romanas, fueron atacados por la retaguardia y obligados a huir. Sufrieron una segunda derrota cuando se toparon con un grupo de asalto romano mientras regresaban a su casa. Pero otra vez, los dos siguientes años, nada de importancia sucedió. Entonces, por fin, el 396 fue diferente. Marco Furio Camilo fue nombrado dictador y este es un nombre que necesita mantener en su memoria porque el episodio que viene lleva su nombre. Marco Furio Camilo congregó un nuevo ejército y juró restaurar el templo de Mater Matuta, una figura mitológica que representaba a la madre si Veyes caía bajo el control de los romanos. Primero, su ejército nuevo ganó una victoria decisiva sobre los Capenatos y los Faliscanos en el territorio al norte de Veyes. Habiéndose sacado de encima esa molestia, Camilo regresó al sur para llevar a cabo el asedio. Pero el asedio de Camilo se llevó a cabo bien. Las obras de asedio fueron mejoradas y se construyeron más fortalezas en las líneas alrededor de Veyes. Detuvo todo tipo de escaramuzas e incursiones que los etruscos hacían y por primera vez los habitantes de Veyes sintieron falta de agua y comida. Finalmente, Marco Furio Camilo ordenó que no se llevara a cabo ningún tipo de lucha, provocación o ataque, a menos que él mismo ordenaba ese ataque, bajo pena de muerte o un proceso llamado el decimatio. El decimatio significaba que los soldados que habían desobedecido una orden se tenían que poner en línea y entonces se los contaba. Uno de cada 10 elegidos al azar sería matado a patadas, palos y piedras por los otros 9. Quiero añadir aquí que dormirse durante guardia en un campamento romano de soldados llevaba ese mismo castigo. Según Tito Livio, Camilo también ordenó la construcción de un túnel debajo de Veyes. Esto es normalmente descartado como una repetición errónea de un incidente similar durante el asedio de Fidenas, pero podría reflejar fácilmente la verdad, porque Camilo podría haber sido inspirado por el éxito de aquel primer ataque vía un túnel. Entonces, con el túnel cerca de la terminación o la ciudad a punto de caer por alguna otra razón desconocida, Camilo se enfrentó con el problema de cómo dividir el futuro botín. ¿Cuánto iría al ejército y cuánto iría al tesoro de la ciudad? El Senado decidió que el botín debía ir al ejército, pero al parecer hubo elementos dentro del Senado mismo que no estaban de acuerdo con eso y el solo hecho de haber planteado el problema fue suficiente causa para que Camilo fuese exiliado años después. Y otra vez, según Tito Livio, la ciudad cayó cuando los romanos en el túnel irrumpieron en el templo de Juno, que estaba dentro de la ciudad de Veyes. Así es, hicieron un túnel y el túnel terminó en un templo. Los defensores dentro de la ciudadela se vieron abrumados y los romanos pudieron abrir las puertas de las murallas de la ciudad. Eventualmente Camilo permitió que veyenses desarmados se rindieran y los combates se extinguieron en menos de un solo día. La caída de Veyes aumentó enormemente la fuerza potencial de Roma. Casi duplicó la tierra controlada directamente por la ciudad. Aunque los habitantes de Veyes fueron vendidos como esclavos a Roma, la población rural, o sea los campesinos, fueron dejados en paz. Todo esto aumentó la mano de obra de la República en gran manera. Pero este gran aumento de poder fue prontamente eclipsado por un gran desastre, porque solo 6 años después la ciudad sería capturada y saqueada por los galos que ya hacían serias incursiones en las tierras de los etruscos desde el norte. Pero antes de ver a los galos tenemos mucho más del héroe de la caída de Veyes. Tanto así que el episodio que viene se llama Episodio 24 Marco Furio Camilo. Y mientras los galos iban hacia el sur, un mensajero desde el sur iba a todo galope hacia Roma. El mensaje que llevaba era de Marcia misma y el destinatario era su padre. Por supuesto, lo que Marcia no podía saber era que el viejo Marco, el padre de ella y de Lucio, estaba en cama todo el día, casi todos los días. Si bien el viejo sobrevivió todas las plagas de Roma, él sabía que sus días eran contados. Lucio, por el otro lado, quien había crecido grande, ambicioso, fuerte y de un carácter muy dominante, también nos trae noticias. Él se había destacado gloriosamente en la batalla del río Anio y nuevamente en el asedio de Veyes misma, y ahora poseía no menos de 25 esclavos a su disposición. Con la victoria sobre Veyes, Lucio retornaba a Roma, a su casa, y detrás de él sus esclavos, con muñecas atadas y descalzos. Para ellos, el concepto de un hogar dulce hogar ya no existía. Pero al fin y al cabo, nadie lloró por Veyes, ni Lucio, ni aquellos esclavos. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.